to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu.
Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Gabi Otalora, ¿cómo estás, Gabi?
Egunon bai, muy bien. Bien, ¿no? Fresquito, agradable, muy bonito, sí.
Mikel Uriguen.
Egunon koldo.
Egunon. Y Ramón Cisterna.
Egunon.
Ramón, ¿cómo estamos con el antivirus?
Ah, fenomenal, como nunca.
Fenomenal, sí, sí.
Estamos como nunca.
Fíjate que te echo de menos esta semana.
Hemos aprendido una barbaridad. O sea que todo lo que sea aprender va muy bien.
Yo he aprendido que esto es un virus endémico, que sale de ratas colilargas, que no nadan, que estaban en los vertederos.
No es poco lo que se ha
aprendido. Hay muchas cosas.
Sí, pero para mí lo más importante de todo es que realmente hemos desarrollado...
y que contagia poco.
Hemos desarrollado un ejercicio de esos que hay que desarrollar de vez en cuando, por si acaso viene algún bicho raro, que no es este, y entonces, pues, todo ha salido muy bien, todos se felicitan, pero una de las cosas que yo creo que en esos momentos en los que la humildad también...
Te veo venir que vas a tocar las narices.
Sí, te veo venir. No, las narices no, pero la verdad es que fue un ejercicio muy sobresaliente, un ejercicio de cómo... Pues habría que tal caso que se desconozca el agente causal, pero si ya lo conoces, pues hombre, pues la verdad es que si aplica las medidas estándares de protección, pues ya está. A ver si ahora resulta que también los del ébola los van a llevar a Canarias.
Ya, también. Ya, bueno, te parece. A ver, yo te voy a decir, voy a ser sincero. El ridículo bochornoso, por no decir otra cosa, del gobierno de Canarias es brutal.
Bueno.
Es brutal. O sea, a ver, una comunidad que se dedica a recibir cruceros todos los días y aviones todos los días. Dices, hombre, que te esté poniendo pegas porque llega una gente que tiene virus, pues no te quiero ni contar.
Pues hombre, yo creo que...
Un virus controlable, como tú dices, un virus que se sabe de dónde viene, cómo es, etcétera.
En el momento que le pusieron...
Que tiene trazabilidad, ya está.
En el momento que le pusieron nombre, se sabía cómo actuar. Lo que pasa es que ha habido una sobreactuación impresionante en ese momento.
Actuación política.
Pues ese es el problema. Ese es el problema. Y lo que no puede ser es estar la salud en manos de la política. Eso es lo que no puede ser. Y entonces tenemos actuaciones de ese tipo que a mí me parece muy bien, como un ensayo general para tal, me parece perfecto. Pero no para aplicar. Y si lo aplicas, di a la ciudadanía que lo estás aplicando porque quieres demostrar cuál es el potencial en la prevención, etcétera, etcétera.
¿Actuó bien el gobierno central, tal y como ha actuado?
Actuó bien, caso de que no se supiese el agente causal. Yo, para mí,
fue un... Y sabiendo la fuente causal, ¿crees que ha sido demasiado sobreactuado?
Muy, muy sobreactuado.
O sea, ¿crees que se podría haber minimizado un poco todo el efecto parafernalia?
Pues, de hecho...
Y ahora de gobierno de Canarias, no te pregunto.
No, nada. Pero, de hecho, cuando han llegado a otros países de origen, oiga, quédese usted en casa y ya está. Que lo han hecho la gran mayoría de los países. Pues ¿por qué? Pues porque ya se conoce cómo es ese virus y de qué manera actúa. Pero insisto, a mí me parece un ejercicio profundo de ver y de pulsar un poco cómo está en un momento determinado, cómo se podría actuar, ¿no? Y lo hicieron una parafernalia que está muy bien, policía, guardia civil, ambulancia, y todo el mundo acongojado. Hombre, eso no puede ser. Explica... que lo que estás haciendo se debe a una circunstancia determinada, pero no aplica a la población general. Porque, claro, el teléfono, los teléfonos, me han estado llamando...
Claro, los especialistas, claro, me han estado llamando los microbiólogos.
A todas, pero ¿qué está pasando? Que no. Bueno, al final, bueno, pues todo esto está reconduciendo, ya está normalizado, etcétera, etcétera, ya se va a olvidar. Han pasado las elecciones andaluzas, con lo cual ya no se va a hablar de este tema. O sea que ahora viene el ébola, ya te digo. A ver si resulta que lo bien que ha salido en lo de Canarias, pues lo llevan otra vez a Canarias y lo redistribuyen por ahí. Bueno, es una broma como otra cualquiera, ¿no? Pero indudablemente yo creo que... Pues por lo menos se puso un modelo de actuación que puede servir precisamente pues para si viene esa infección X que la Organización Mundial de la Salud siempre pone en candelero, porque hay que ejercitarse, hay que ganar músculo en la prevención de este tipo de cosas, pues a mí me parece bien. Pero insisto, hay que decirle a la población que no se alarme, y hay que decirle a la población que esas medidas se toman pues por un caso específico, bien, pero que no tiene nada que ver con
para,
ellos.
Para demostrar que se puede actuar incluso en situaciones peores.
Exacto.
Vale, ya está.
Cuando no conocemos el, por ejemplo, no sabemos qué ha pasado, apliquemos. Vale. Ah, pues aquello que sea, eso es lo que hay que aplicar.
Vale, aquí yo a la sensación como tuve luego el gobierno de Canarias, que parecía lo del Prestige,
bueno,
sácalo
bueno.
fuera, y que sácalo fuera con los hilillos, oye, manda a los del virus, mándales lejos, ¿no? Vale. Ya está. Bueno, son cosas que pasan. Beñat, cuéntanos a los oyentes, venga, vamos.
Bueno, nos pueden escribir en el 668-88-77-88, pueden ir completando lo que se va diciendo en la tertulia.
Bueno, pues la tertulia que hoy has mencionado, Andalucía, vamos a Andalucía, en Andalucía. A ver, vamos a ver cómo explicamos esto. Ha ganado el Partido Popular, porque ha ganado el Partido Popular, 53 escaños, cerca de la mayoría absoluta, que era lo que quería conseguir Moreno Bonilla para seguir fingiendo que era un partido de centro-derecha, y ahora no va a poder. ¿Por qué? Porque tiene a Vox. Yo ayer escuché a Vox y me daban ganas de vomitar. Lo de Prioridad Nacional, cantándolo encima de un escenario, me pone nerviosísimo. ¿Qué quieres que os diga? No voy a denostar ya a los que les han votado, porque creo que se denostan solos. Ellos mismos ya se reconducen. Lo siento mucho, porque es que lo de la Prioridad Nacional me supera. Y luego ya, pues hemos visto pues, que el Partido Socialista llevaba una paracaidista que no ha funcionado, aunque uno mira los votos.
Claro, ese es el tema.
Los votos, no el reparto de escaños.
Ya.
Tú miras los votos.
25.000 más.
Y resulta que el Partido Socialista ha crecido en votos. Cosa que no ocurre con el Partido Popular.
Sí, el Partido Popular también ha crecido en votos.
No. Ha perdido un montón de
votos.
Ha perdido tres cosas. Ah. Votos, escaños y la mayoría absoluta. Sí, las tres cosas.
Sí. Pero bueno, sigue. Quería hacer un comentario sobre el tema del PP. Ya que
luego, pues los partidos de la izquierda, pues que van... O sea, adelante Andalucía por un lado y por Andalucía por otro.
Adelante Andalucía, yo creo que ha hecho sí, pero un a ver, paso.
Lo que pasa es que a mí me parece un buen candidato el que tiene. Iglesias sí, me parece sí, un buen sí. candidato, pero. Le llamo Iglesias, ¿no? Le llamo Iglesias. Este hombre. Bueno, pues nada, me parece que tiene un buen candidato, pero ¿qué ocurre? Pues que, hombre, ayer debí crecerse. ¿No? Debí crecer mucho, que tiene 8 escaños.
Por eso. Que sí, pero...
El resultado lo ha multiplicado, claro.
Impresionante.
Ha hecho un resultado extraordinario, pero hombre, hay que ser comedido.
Pues bueno,
hasta ahí hemos llegado. Vale. Ahora ya vosotros, venga.
Yo quería hacer un comentario, que antes lo hemos comentado antes de entrar aquí, que yo estando en la historia del PP, etcétera, etcétera, tendría...
Es que le llamo Iglesias es García.
García.
José Ignacio García.
Me preocuparía muchísimo viendo lo que ha ocurrido en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León y ahora en Andalucía. Y es que cualquier modelo de votación que se plantee, pues parece ser que crea tendencia. No hace más que perder. Pierde votos, pierde escaños y no recupera el estatus que tenía anteriormente. Y en muchos casos se adelantaban las elecciones creyendo que eso iba a suponer un respaldo absoluto, mayoritario, etcétera, etcétera. Es decir, que... El votante del PP parece que las cosas como si no fuesen demasiado con ellos, porque la verdad es que, oye, que pierda votos en todos los sitios en donde se han planteado elecciones y en algunos sitios adelantadas las elecciones porque pensaban que tenían entonces algo que ganar y han perdido, pues la verdad es que eso sí que me parece muy preocupante dentro del PP.
Yo creo que es más que eso todavía, porque vamos a ver, primero... No solo eso, sino que las elecciones que están promoviendo el Partido Popular las está promoviendo forzadas, no porque haya elecciones según los calendarios, ni haya ninguna situación especial de adelantar las elecciones. Las adelantan para intentar fastidiar a Vox, por un lado, y al PSOE, por otro. Efectivamente, lo que ha ocurrido ha sido que si cogemos las cuatro últimas elecciones, Vox sigue ganando escaños y votos. No se estanca. Gana más o gana menos, pero gana. Y el PP pierde, es la segunda vez que pierde escaños y pierde votos. Teniendo en cuenta además una cosa que quería yo completar a lo que acabas de decir, que no solamente eso, sino que es que Andalucía era la joya de la corona, era la templanza, como dice aquí un titular que nos ha encantado, ahora lo voy a encontrar,
de varones.
Pero que es de alguna manera es, Moreno Bonilla estaba encarnando una derecha civilizada. una manera de hacer política, con sus errores graves, con sus aciertos, pero en real, aquí está, varón entre varones y yerno perfecto. Bueno, pues efectivamente, era una persona que da una imagen estupenda, tiene una inteligencia y una empatía emocional brutal. El electorado, la verdad es que tiene ahí un... Este hombre es un chollo para las cámaras. Pero al ser el lugar donde el PP tiene la mejor imagen, que además tenía mayoría absoluta, y era un poco, junto con el de Galicia, a mucha distancia, lo que Feijóo podía entender, que quisiera tener un PP parecido a eso, pues le ha salido fatal. Ahora es un PP más, con un Vox muy envalentonado y además con un problema, que además han estado toda la campaña electoral porfiando, diciendo no solamente no queremos pactar con Vox claramente, sino que intentaremos, a pesar de todo, no estar con ellos. Es decir, le has puesto a Vox en un reto complementario, añadido al electoral. Y hombre, y viendo cómo es Abascal y los que sus compañeros mártires, pues me imagino que ahora le harán pasar las penas del purgatorio. O sea, no le van a dejar, o sea, le van a estar tensionando durante 3 meses hasta que hasta que intenten romper la imagen. Eso por una parte. El PSOE es una catástrofe. Bueno, ha perdido muy poco. Ha perdido mucho y muy poco, porque ha perdido 2 escaños y ha ganado 25.000 votos. Para Sánchez, conociéndola a Sánchez, esto, pues sí, es un resbalón importante, pero a mí me parece mucho más grave lo que ha pasado a la izquierda, porque lo ha apuntado un poco de pasada a Koldo, pero vamos a ver. Haces un intento de unirte, le metes a Podemos ahí dentro, que no han hecho ni campaña siquiera, y con un partido más mantienes los escaños que tenías. Y los otros, que son la izquierda cañí, como se suele decir, han aumentado, eso, 8 votos, o 6 votos, 6 escaños, perdón, una barbaridad. Y yo pregunto, ¿y si se llegan a juntar con humildad y hacer unas elecciones conjuntas, qué hubiese pasado? A ver, los votos del PSOE los ha perdido porque se han ido ahí. La izquierda no ha entendido que estos vayan separados y se han ido todos a donde creen que es la izquierda más pura. Y por tanto, a Maillo compañía, que está también Sumar, que se ha pegado un sopapo monumental. No sé quiénes son los que han salido diputados, pero sería bueno saber si son de Sumar, si son de Izquierda Unida. Bueno, entonces, al final dices, ¿quién ha ganado? Pues han ganado estos porque han ganado estratosféricamente y tienen un grupo parlamentario muy importante, sin duda ninguna, y ha ganado Vox.
Voy a hacer una corrección, ¿eh? El PP ha ganado votos, ¿eh?
Sí, yo eso lo
ha ganado votos. Ha perdido porcentaje.
Ha perdido porcentaje. Vale, pues votos, el número de votos, pido disculpas porque ayer entonces lo mire mal. Disculpe la audiencia. Vale, vale. Entonces ya es bien, pero eso es muy importante que no haya perdido votos, porque en realidad quien yo creo que ha ganado las elecciones claramente desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista mediático, y por qué no desde el punto de vista político, para mí desgraciadamente es Vox. Es quien ha ganado. Sigue consiguiendo, además ellos no han pedido elecciones en ningún caso, ha sido el PP el que ha puesto encima de la mesa las elecciones en Aragón, en Castilla, en Extremadura, que les ha hecho pasar las penas del purgatorio, y aquí lo mismo en Andalucía. Al final resulta que se está consolidando que la opción de la derecha en España, y termino con lo de la Primera Nacional, ahí hay solamente una pequeña luz que a mí me da un poco de paz, un bálsamo pequeñito, que hay una interpretación de la prioridad nacional que puede ser constitucional, porque alguien del PP ha tenido la inteligencia, habrán consultado con algún catedrático de derecho constitucional, que se puede interpretar de otra manera, y mientras yo gobierno, que soy PP, puedo aplicar eso de una manera que es diferente a la de Vox. Ahora, la manera que tiene Vox de ver lo de la prioridad nacional es ilegal, xenófoba, y no sé por qué no intervienen los tribunales cuando un partido político, por mucho que se presente democráticamente, actúa contra la democracia. Aquí hemos tenido ejemplos de gente que actúa contra la democracia, que ha tenido severos varapalos judiciales. Es que lo de Vox, las cosas que escuchamos, las cosas que están firmadas en Murcia y en otros sitios, que son absolutamente deshumanizadoras, terriblemente xenófobas y durísimas contra poblaciones que son pauperadas y que están en situación de riesgo social, a mí me parece que ya debería de entrar en algún momento algún tipo de varapalo judicial, porque no se puede permitir que estas personas, si llegaran al final y pudiesen un día gobernar y fuese al revés Vox-PP, hay cosas que no son legales, es que son ilegales, no alegales, son ilegales. O sea, van en contra de la arquitectura constitucional en España. Hombre, llega un momento en que, no sé, yo no voy a ir contra el derecho que tiene de sacar los votos que han sacado. Eso es lo único democrático. Ole, lo han hecho limpiamente y son votos legítimos. Pero su mensaje no lo es. No es legítimo, pero tampoco me parece que en algunos casos sea legal. Eso es lo que a mí me desazona.
Miquel. Bueno, sí, en línea con lo que estamos comentando también, pues desde luego, al margen de las primeras reacciones y de la necesidad de mostrar, pues por una parte la euforia, por otra la contención y por algún lado también una cierta tristeza por los resultados de ayer, pues no cabe duda que ahí se consolida una tendencia que pone a los populares bastante lejos de sus expectativas, de las expectativas que están repitiendo continuamente de aspirar a gobernar en solitario, sin necesidad de apoyos y demás, que en el caso de los socialistas, pues desde luego por sí solos les ofrece un panorama ya conocido, pero bueno, habría que ver ahí hasta dónde Pedro Sánchez está dispuesto a jugar sus últimas bazas en las elecciones generales, que lo hará. Y la izquierda a su izquierda, pues que sigue sumida en los debates permanentes y las incertidumbres, indecisiones, incompatibilidades perpetuas que siempre le afectan trágicamente, pues desde luego también cabe suponer que acabarán o deberían acabar por ver con una nítida claridad los límites del juego en el que están participando. Pero desde luego tampoco para Feijó esta habrá sido una noche especialmente feliz, sobre todo porque ayer mismo ya sufrió o tuvo que pasar por el trance de impresiones muy, muy duras que comentábamos antes, la sorpresa del mensaje de Ayuso lanzando una proclama absolutamente incendiaria que vete a saber la intencionalidad. Bueno, primero la autoría, que en esto ya sabemos que cualquier cosa que dice Ayuso, además de sus ocurrencias, pues esconde un trasfondo a veces muy personal de alguien que tiene muy cerca y en otras ocasiones pues puede ser fruto de un delirio repentino, ¿no? Pero en cualquier caso, visto los resultados y la tendencia también, pues mucho me temo que a Feijóo no le habrá hecho hoy ninguna gracia cuando se haya puesto delante del espejo verse ante la eventualidad de tener que repetir aquella famosa frase en su discurso parlamentario de que no va a gobernar porque no quiere.
Ya. Y al final igual hasta no quiere porque pues tiene que estar harto. Igual ya al final resulta que no va a querer de verdad.
En el caso de que gane el Partido Popular las próximas elecciones generales, desde luego se enfrentará al inevitable acuerdo con Vox, que estará, que no habrá quien lo aguante. Aquello va a ser, si es así, pues un echar humo continuo. Y pues desde luego el pobre Feijóo va a tener que contemplar esa nueva opción para desesperación de él y de su entorno. Pero el Partido Popular en ese sentido, antes hablaba Gaby del perfil de Moreno Bonilla, que efectivamente es un perfil especial dentro de lo que la primera línea política del Partido Popular a nivel del Estado nos viene ofreciendo. Y lo preocupante pues es que esa primera línea lo componen pues toda una serie de elementos de difícil encaje y de difícil cabida, muchos de ellos para expectativas estratégicas diferentes a las que están manejando hasta ahora, pero bueno.
Ya se verá. Sí, sí, está claro que hay una tendencia que muy marcada en el PP y esto de tener que depender siempre de Vox va a ser repetitivo. Y la verdad es que yo creo que, como tú apuntabas, Pedro Sánchez ha apuntado muy bien este tipo de tendencia, ¿no? Y a lo mejor se plantea algunas cosas en estos momentos, porque si ve la situación como la ve, pues a lo mejor es un buen momento para decidir. Ya veremos a ver.
Bueno, ya veremos a ver qué pasa. A ver. Sí. Bueno, pues nada, estas son las elecciones que tenemos.
Pero no
aquí.
Ha perdido Pedro Sánchez, ¿eh?
No se ha presentado, ¿no?
No se ha presentado.
PSOE de Pedro Sánchez.
No se ha presentado, se ha presentado. Eso.
PSOE de Pedro Sánchez.
No, habrá que ver. A ver.
No ha perdido.
A ver, uno analiza, por ejemplo, los datos. Es verdad que tú dices, ha subido el Partido Popular, ¿no? Ha subido más de 100,000+ votos. Sí. Ten en cuenta que también ha subido el porcentaje de participación.
Está claro, por bastante. Supuesto.
Es que son 7 puntos de participación, claro, es que claro, eso también distorsiona, claro.
Eso cambia un poquito todo. Ha subido, por ejemplo, el Partido Socialista ha subido en votos,
también.
Lo que pasa es que en porcentaje ha bajado. Que es lo que al contrario de lo que le ha pasado al PP, ¿no? Porque aquí el Partido Socialista, yo observo que son 20,000, son casi 70,000 votos, más o menos lo que ha podido subir. No llega, por ahí, ¿no? Lo que pasa es que luego vas a las otras formaciones de izquierdas y, bueno, pues es verdad que Adelante Andalucía pues ha crecido exponencialmente de 168,000 votos a 401,000. Ha perdido por Andalucía de 284,000 a 263,000. Ha perdido 20,000 votos.
Sí, sí. ¿No? Vale. Muchos, ¿eh?
Y Vox ha crecido. Ha crecido casi... pues casi 80,000 votos. Bueno, no, sin casi 80,000 votos.
Yo creo que en Moncloa y en Ferraz estarán haciendo virguerías, analizando precisamente más que los resultados de las tendencias participativas, claro. Y demás, porque pueden determinar a nivel global de todo el Estado
decisiones
y actitudes muy diferentes, exacto. Sobre todo en ese espacio a la izquierda de... que en las condiciones actuales pues da la respuesta que tiene, pero que existir existe y que en otros momentos se moviliza también, al igual que el que puede ser favorable a sectores como Vox, etcétera.
Mira, yo respeto todo lo que se vota por ahí, porque hay muchos votos así, muchos partidos que se han presentado, pero que tenga 105,000 votos, 105,761 votos, se acabó la fiesta.
Sí.
¿Todavía?
No, la tendencia es creciente para o sea, a nivel estatal. La fiesta no se acabó, la fiesta no ha hecho más que empezar, de hecho.
105,000 votos, 105,700.
Pero pensé que había desaparecido sí. Ya.
No.
¿Desaparecer?
No, ya lo veo. Ya
como
lo veo.
Operan unos canales que no son, ¿no?
Los habituales.
Mayoritarios, pues, los habituales.
Claro, pero que todavía haya gente que sea capaz de votar.
Ya.
Eso es lo que yo hablaba al principio esta mañana del nihilismo, la banalización, la frivolidad sí, a la hora de votar. Sí. Pero bueno, hacemos un paréntesis y luego lo discutimos.
No, desde luego que...
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. Ven a Suite Deluxe. Te ayudaremos a elegir la tuya. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80 Leioa y en el Seminario de Derio. Suite Deluxe. Somos el pilar de tu bienestar. Invierte en tus noches. Gana en tus días.
Eguski Fest en Muskis. Este domingo 24, la Plaza Meachari de Muskis acogerá una nueva edición de Eguski Fest. Un mercado con sello y sabor local. Productos de marcas de Vizcaya y Euskadi. Sostenibles, artesanales y de cercanía. Terrazas gastronómicas y música en directo. Saborea la primavera en Eguski Fest Muskis.
Zuretzat errepideko txirrindulariarentzat. Zuretzat traineruko patroiarentzat. Eusko labelduen natur lentsuga. Orain alea bat eta ma bostean zuretzat da. Hemen guari leia lazarelako.
Eroski zurekin.
Llega la campaña de la renta y con ella las dudas. En EIF Asesores nos encargamos de todo para que tu declaración esté bien hecha, sin errores y sin complicaciones. Atención cercana, rápida y profesional. Llama ahora al 946-620-030 y reserva tu cita. EIF Asesores, tu renta en buenas manos.
¿Y si este verano no tuvieras que pelear por sitio en la playa? Evita aglomeraciones y estrés. Casas rurales equipadas, seguras y pensadas para niños, con piscina, campo de fútbol, barbacoa y cero coches alrededor. A 15 minutos de Burgos, en plena naturaleza y con todo a mano. Escápate al pie del árbol en alpiedelarbol.com o en el 616-074-674.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
La vida que suena. Radio Popular. Herri Irratia.
Bueno, pues Beñat, danos un repasito de algunos comentarios de los oyentes. Ya sé que no, no te va a dar para todos porque tienes muchos.
No, vamos a ir, vamos a centrar el tiro un poco en lo que se habla de las elecciones andaluzas. Nos dicen por aquí, llevamos varias elecciones autonómicas y la conclusión que se puede sacar es que tenemos una sociedad perdida y el problema que tenemos, incluso mayor que la vivienda, es la clase política. También nos dicen...
Es que como últimamente estoy muy metete, soy un moderador y moderado. A ver, no...
¡Qué bonito! Hoy es renacente esa palabra, un moderador y moderado. Sí. Precioso.
Es que la clase política como tal solamente se beneficia de aquella gente que les vota. Por lo tanto, la responsabilidad de lo que sean ellos son los votantes.
Claro. Así, claro, lógicamente. Claro.
Se acabó la fiesta. Si resulta que se acabó la fiesta, tiene 5.000 votos, es porque tiene 5.000 personas detrás que están votando eso.
Y que no están votando otra cosa, que son las dos cosas. No sé cuál es peor.
Y así que cada uno vaya, que cada palo aguante su vela. Ya está. Oye, yo esta mañana decía que disfruten lo votado. Allá ellos.
Pues... Continuamos. Nos dicen por aquí, lo de Andalucía pasa cuando te pasas robando 40 años con total impunidad, la justicia te absuelve y el pueblo te condena al peor resultado de la historia. Otro que dice que la gran pregunta sería ¿por qué Vox sigue sumando votos? ¿Qué atrae a la gente para votarles? Dicen también, toda la izquierda se lo tiene que hacer mirar, el PP ha tenido más votos que toda la izquierda junta. Otro que dice, cuando un partido que se considera de centro y no consigue la mayoría absoluta para gobernar, y algunas de sus propuestas pueden ser aceptadas, por ejemplo, por el PSOE, le obliga a pactar con Vox, como el resto de las comunidades, hay que denunciar que en estos casos el PSOE es cómplice de Vox. También uno que apuntaba que el Partido Popular había obtenido más votos que en las anteriores elecciones, te daba las gracias por decirlo en antena, luego decías esa corrección. Dice, ¿no te extraña que un partido que se autodenomina de izquierda, incluso otros llamáis izquierda, presente una candidata Montero que propuso el copago sanitario, privatizaciones? Yo mismo, yendo a ver la Alhambra, sufrí cortes de carretera, pues estaban protestando, siendo ya consejera, contra el cierre de un hospital. ¿Por qué no ha votado otra cosa? Se pregunta.
También han votado un Partido Popular que fíjate la que acaba de liar en sanidad.
Sí.
Con los cribados. Sin ir más lejos. Y no solamente con los cribados. Que a Moreno Bonilla nadie le ha pasado factura de lo que supone dónde está su mujer.
Ni en Madrid utilizar catéter dos personas, el mismo catéter en Madrid, en el hospital de Alcorcón, ahí se ha quedado.
Hay muchas veces que la ciudadanía no pasa facturas. Digo lo de la mujer porque ha habido un incremento sustancial desde que está Moreno Bonilla hacia el lugar donde trabaja la mujer, que es una entidad sanitaria privada.
Sí. Oye, ¿puedo hacer simplemente un comentario pequeño? Es que ahora que has dicho
que
eso...
Que también trabajaba antes, ¿eh? Lo que pasa es que lo multiplico por cuatro.
Eso. Las cifras...
Ahora que has dicho eso, Beñat, uh-huh. Es que yo creo que el grave problema que ha tenido el PSOE es que, fijaros, la época de Alfonso Guerra y Felipe González. Alfonso Guerra era un director general muy serio y muy fuerte de un partido. Ahora yo creo que Sánchez no está siendo un mal presidente de gobierno con todo lo que tiene, pero es un pésimo presidente de partido. Tiene el partido desguazado, no tiene nadie en el territorio, y eso, yo creo que eso marca muchísimo. Cuando tienes unas dificultades de gobierno serias, en no tener un partido consolidado, armado y que sea organizado, yo creo que ahí, un partido del nivel que tiene el PSOE no se lo puede permitir.
Ya, pero eso lo eligió el propio Pedro Sánchez.
Ah, claro, eso es un error suyo, por eso te digo.
Claro,
sí,
claro,
que es,
porque
es
él dijo,
un buen presidente,
voy a llevar
un pésimo,
uno de mis ministros ahí.
Y la otra alegría, etcétera.
Claro,
no,
pues eso.
Sí, pero porque no tiene cuadros, yo creo que es un muy mal presidente,
claro,
de partido.
Claro, claro,
a eso,
claro,
eso,
claro.
Eso me refería. Sí.
No, y no hay que olvidar la forma en la que Pedro Sánchez se consigue la presidencia del partido después de las vicisitudes que tuvo que vivir y que dejó en evidencia, pues, que la estructura que él realmente controla y apoya es relativamente frágil.
Y un último mensaje, nos decían por aquí, Alvise sabe con los votos que está sacando, le da para 3 o 4 escaños en los generales, darse a conocer y mandar su mensaje, un Bukele de manual.
Bueno, pues nada, por cierto, que he visto un comentario antes también sobre el virus, lo digo para... ¿Lo que se ha hecho en España se podía haber hecho en Cabo Verde?
Sí.
Nada más te pregunto.
Ya está, vale. Respondido.
Vale.
¿Hay alguna duda?
No, a ver, mi duda es que yo, cuando veo Cabo Verde y la OMS manda que Cabo Verde no lo haga, primero, a ver, en Cabo Verde es cierto que se puede haber hecho esto, mandar aviones para sacar,
claro,
a la gente,
pues,
sí, pero ¿y si tienes un problema de virus que ahí no tiene ni medicación? O sea, ¿tienen hasta carencias de medicación?
Pero que
tú conoces más que yo no te voy a decir nada, tú,
bueno,
sabes.
Dejamos en el sí y
vale.
Ya está. O sea, llevar aviones allí, trasladarlos a ver qué complicación es esa.
No, que no te digo que no, vale. Pero la OMS, ¿por qué determina entonces?
Pues, pues habrá que preguntarle al señor.
¿Por qué se negó Cabo Verde?
Quién se negó.
Bueno, eso dice, ¿no?
Bueno, bien. O alguien pidió que se marchase a Canarias y así. Bueno, pero España... pongo un chaleco y entonces...
No creo.
Bueno, Ramón.
¿Por dónde íbamos, Beñá? Que no me acuerdo ya.
Como estamos demorando el momento, pues lo que pasa es que se han entrado mensajes. Nos dicen la globalización con su consecuencia más directa, la digitalización universalizada, sin límites ni controles, mayor de los riesgos de la destrucción humana. Y dicen también, sí pasa factura. De hecho, se queda en casa y vota cosas raras. Efectivamente, lo ha hecho el PP. ¿Qué se puede esperar del PSOE? Cuando los dos hacen las mismas leyes y puntos suspensivos.
Me están preguntando ahí que la mujer de Moreno Bonilla trabaja en la fundación en la fundación Vida Farma, farmacéutica.
Ah, no sabía.
Claro, entonces decía.
Eso es casualidad.
Antes ya trabajaba.
Que debe tener una trayectoria brillante y profesional, que no discuto yo eso. El problema está luego en las adjudicaciones. Si tú de repente incrementas el número de pues lo mismo que la mujer de Feijóo. Yo no discuto nada lo que la mujer de Feijóo pueda hacer en su vida profesional, pero de repente es? No estaba trabajando.
Pues posible más que su marido.
Con Amancio y compañía. Y dices, de repente, bueno, pues crecen las empresas y las adjudicaciones. Y dices, hombre, pues es que vamos a hacer, Dios. Es que es así, es que es mejor. A ver, te pilla cerca. ¿No? Estás en casa discutiendo y dices, pues venga, hala, gestiónalo tú.
Pero la mujer de Feijóo posiblemente tenga más changüí que su marido.
Sí, hombre, no te quepa la menor duda.
Claro que sí.
Me da la sensación.
Sí, totalmente.
Me da la sensación. Bueno, os voy a llevar ya a otras cuestiones. Mira, esta mañana estaba hablando aquí con Jon Hernández, parlamentario de Sumar, precisamente, que habían llegado a un acuerdo con el gobierno vasco, pues para impulsar precisamente la construcción de más vivienda pública, etcétera y demás, ¿no? Algo que se votó el otro día. El único que votó en contra fue Vox, que le da lo mismo. Bueno, siempre igual. O sea, construir más vivienda pública, no, ya está. Es para el no. O sea, para eso está Martínez, está para eso, para decir no. Entonces, bueno, han llegado a ese acuerdo. ¿Qué ocurre? Que sí que es verdad que luego hay colisión aquí entre el modelo PNV Partido Socialista y el modelo Euskal Herria Bildu, porque el.
Pero han cambiado. El Bildu ha pegado un cambio en el tema de la vivienda, ¿no?
Ha rectificado, ¿eh?
Ha cambiado. Bueno, esta semana, además, ha cambiado de un día para el otro, simplemente, no.
Analizando los datos.
Básicamente en la formulación, digamos, macro o generalista del tema. Luego el problema real se sustancia en estos casos en la forma de gestionar todo esto, que es harto complicada, ¿no? Y en eso es donde las fricciones pues van a estar apareciendo continuamente, porque los agentes que intervienen en todos estos procesos pues son múltiples, en recalificaciones, tramitaciones, y luego, desde luego, hay que contar con quién va a construir todas esas viviendas y con qué dinero, y eso también plantea muchos interrogantes, ¿no? Gestionar todo eso va a ser difícil. Que la voluntad sea coincidente y sea esté generalizada, lo más amplio, es muy positivo y desde luego facilitará mucho las cosas.
Yo soy pesimista, ya lo ves. Que en mi habitual optimismo aquí pues ha bajado unos puntos. ¿Por qué? Pues porque yo me acuerdo cuando salió en la tele al principio de este boom de la vivienda, vino la alcaldesa de Viena. Y ella explicó cómo lo habían hecho allí. Entonces, en la Almendra, lo que es la parte bonita de la ciudad, esa es libre, como siempre. Ahí se construye o no se construye, se hace vivienda libre, etcétera. Pero en el alrededores llevan ya 15 años de una política donde llevan construidas en torno a 35 o 40 mil viviendas públicas que no se pueden privatizar y, por tanto, ajenas a cualquier especulación mercantil. ¿Cuánto cuesta vivir en Viena? 400 euros. Entonces, esto es un poco el marco. Ya sé que no es tan sencillo, pero bueno, era un poco ya lo que puse encima de la mesa. Si sigues construyendo vivienda privada, y sobre todo medio-alta, mucha gente no tiene acceso. Y segundo, los fondos de inversión, hoy por hoy, junto con la sanidad, las pensiones y la dependencia, la vivienda es un lugar refugio maravilloso. Si tengo dinero, compro dos viviendas y ahí guardo el dinero. Lo cual es perfectamente legal y legítimo. Y ético, no tengo nada contra eso, ¿eh? No. Pero vamos a ver, si tú tienes un problema objetivo de vivienda, que en tu ciudad, en tu comunidad autónoma, en tu país no hay viviendas, de repente falta muchísimas viviendas, de verdad. O sea, esto no es un... Aquí nadie exagera, faltan viviendas y hay mucha gente que no tiene vivienda. Pues tendrás que hacer algo exactamente igual que se hizo hace muchos años con la educación, la sanidad, las pensiones. Es decir, habrá que poner un coto público para intentar que muchísima gente que no tiene acceso a una vivienda de la Gran Vía, por exagerar lo digo, tenga esa posibilidad. Entonces, si solamente es coger suelo en manos de los ayuntamientos, yo me acuerdo lo que ha pasado, bueno, no voy a decir el pueblo porque no quiero criticar y además seguro que me faltan datos y sería injusto por mi parte. Quiero ser muy prudente porque todo el mundo intenta acertar. Donde realmente empiezas a construir chalés y chalés y chalés, se te acaba el suelo y ahora quieres construir, ¿qué haces? Si tienes una parcela que es pública y es rural, menos muy grande, y tienes que construir, bien, pero ¿cuándo vamos a hacer un tema de mancomunidad de municipios donde digas dónde construyo para que toda esta zona tenga? ¿Es muy complicado? Sí. ¿Es fácil hablar? Ya lo sé. Y pido disculpas por si estoy de alguna manera dando una imagen muy, muy, muy superficial del tema. Pero es que en el fondo dices, ¿qué posibilidades tienes si el suelo es el que es, la necesidad es la que es, y el dinero para comprar una vivienda o alquilarla? Entonces tendrás que cambiar la ley. Ahí es donde yo creo que el Poder Legislativo tiene que tomar algún tipo de medida. Que hay muchos propietarios que tienen una vivienda de la que viven alquilándola. Eso también hay que cuidar. No se puede despreciar ni ningunear a alguien que tenga una vivienda, una segunda vivienda, heredada, etcétera, con la cual estás de alguna manera, bueno, esas cosas. Se ha hecho lo de la vivienda tensionada. Me parece muy bien. Pero es que la gente dice, estás coartando la libertad. No, no estás coartando la libertad. Estás intentando conjugar intereses legítimos y legales que son muy complicados. Pero lo cierto es que si no se cambia, en mi opinión, la legislación de una manera además, cuanto más amplia mejor, en cuanto al arco parlamentario me refiero, si no es muy difícil porque vas a tomar medidas donde de repente vas a tener montones de viviendas construidas y el problema va a ser el mismo, porque viene un fondo de inversión y te dice, toda esa urbanización me la quedo yo. Y sigues con el mismo problema y con menos suelo. A ver, estoy exagerando, pero no es nada fácil, en absoluto. No hay una piedra filosofal, estoy de acuerdo. Nadie tiene la varita mágica, de acuerdo. Pero hombre, yo creo que el tema legal, en cuanto llegas al tema de que hay que cambiar la ley, es donde todo el mundo de repente frena. Bueno, pues a lo mejor para eso están los parlamentos, creo yo.
Yo creo que lo que dices, la conjunción de todos esos factores, precisamente es lo que, independientemente de las urgencias que hoy en día se plantean...
El sector constructor también te está marcando el paso, claro. Quieren vivienda libre, evidentemente.
Exacto, pero plantea un horizonte complejo y, por lo tanto, pues seguramente más largo de lo que se espera para intentar buscar soluciones a un tema, ¿no? Donde también hay luego otros componentes sociales de distinto rango, algunos los llaman, pues... que tiene una connotación también muy, muy cuestionable, pero los llaman aspiracionales respecto a dónde y cómo la gente, pues sobre todo la gente joven o la gente que desea y aspira a dotarse conseguir una vivienda, pues intenta o pretende o aspira a instalarse, en qué condiciones y de qué manera, ¿no? De una forma muy distinta como la sociedad en la que vivimos se ha construido y sobre unos principios que efectivamente, como apuntas Gaby, pues conviene o convendría o no va a quedar más remedio que revisar en profundidad y donde van a chocar pues muchísimos intereses perfectamente legítimos pero que hay que armonizar de una manera distinta.
Hombre, es que en el otro lado es lo que Coldo cuenta tantas veces, una habitación a 800 claro. euros sin ventana, eso a lo mejor es ilegal.
Digo,
a lo mejor
debería.
Haciendo un eufemismo.
No sé si será legal, pero debería ser.
Pero es que, en fin, es un exceso y un abuso. Y hay gente que está viviendo así.
Bueno, yo hay cosas que me preocupan mucho también, Me preocupan mucho. Porque, a ver, es verdad que igual la población autóctona, una gran mayoría, puede verse beneficiada de la red familiar, ¿no? O de las herencias, etcétera y tal. Y bueno, ahí puede ser más o menos soslayando el asunto. No todo el mundo, No todo el mundo. Pero me preocupa mucho la gente que viene de fuera y que está a merced de especuladores. Hemos vuelto a los años 50. En los años 50, la gente que no tenía recursos iba a habitación con derecho a cocina.
Sí, sí.
Muchas familias empezaron así. Y ahora mismo estamos haciendo eso. Y hay gente que no está alquilando el piso completo. Lo está alquilando por habitaciones, porque a 400 la habitación... Y no he hablado de pisos para estudiantes,
No.
Que son de temporada,
eso
no.
Te decía, lo de la habitación sin 400,
no,
500 euros.
No, pero es que hablo de 400 euros. Si tú tienes 3 o 4 habitaciones, sacas muchísimo más del alquiler por una vivienda.
Claro.
Y eso, en el fondo, debería estar penalizado. Debería estar
penalizado. Eso intentaba decir cuando he hablado de lo de la vivienda.
Yo es que lo siento mucho porque aquí ya no estamos hablando de... No es que todo el mundo tiene derecho a su propiedad y tal. Pues bueno, la propiedad privada, yo siempre digo que si uno mira la Constitución, aquellos que son muy defensores de la Constitución española, hay un apartado en el que dice que la propiedad privada está al servicio del bien común. Hasta en la Constitución. Apúntatelo.
Te digo más. De tocar uno de los pilares del sistema.
Hombre,
porque la propiedad privada sustenta una parte fundamental.
¿Sabes cuál es el gran problema que tiene esta humanidad? El propietarismo. Desde que nos dijeron esto es tuyo, nos volvimos egoístas.
Me parece muy bien, estupendo como aspiración, que comparto.
Oye,
pero
te veo muy ruso hoy, ¿eh? Te veo muy rusoniano hoy, ¿eh?
Bueno.
Oye, te voy a decir una cosa. Lo que ha hecho la Constitución, yo voy un poco más lejos que tú. Yo, que estudio Derecho y algo un poquitín, a mí la Constitución, en el tema de derechos y deberes, la Constitución española, cuando se hizo en el año 82, es una muy buena Constitución.
Deja muchos flancos.
Pero esa Constitución en Europa fue un modelo de derecho constitucional, porque en derechos y deberes, he dicho, porque no solamente tiene eso, tiene otras cosas, tenía un modelo que estaba bastante bien y desde luego era muchísimo mejor de lo que hoy, no sé si los padres de supuestamente de la Constitución actual, si hubiese que hacer una nueva ex novo de cero, sería muchísimo peor.
No tengo ninguna duda.
Eso quería decir.
No tengo ninguna duda.
Y ese artículo que has mentado es precisamente uno de los que después de tantos años precisamente se le puede sacar esa punta positiva que tú mismo has comentado.
Mira, te dice, fíjate, habla de la garantía expropiatoria. Dice, nadie puede ser privado de sus bienes salvo por causa justificada de utilidad pública o interés social. Y siempre que se reciba la correspondiente indemnización económica. Es decir, que todas las casas vacías que están ahora mismo para especular, apoyándose en la Constitución, podrían ser expropiadas.
Yo me acuerdo que Aburto, por decir que iba a poner una pequeña tasa a los pisos vacíos hace como 4 o 5 años, se montó un pollo en Bilbao y casi le llaman comunista. Hombre, por favor, lo que dices tú, si tienes 3.000 viviendas judiciales, nadie te va a decir que te las quito, pero por favor, ponlas al servicio del bien común. Te las pago, sé que se te pague el alquiler correspondiente, pero ponlas al servicio.
Yo el otro día se lo insinuaba, claro, le dije, esto es conversación de bar, ¿no? Se lo dije al consejero de vivienda. Algunas cosas que suelo decir aquí. Digo, para mí, el alquiler de las viviendas debería estar absolutamente mediatizado por el gobierno vasco. Todas las viviendas del gobierno vasco. Y espera, a Bizigune. Y aquellos que no quieran están en su derecho. Pero un palo que te hundes.
Lo dejo ahí. Sí, yo... Es que, una pequeña corrección. Sí. No al gobierno vasco, sino a los ayuntamientos.
Bueno, vale.
No.
La administración, me parece bien.
Los ayuntamientos, que son los que tienen la capacidad de gestionar el suelo, la promoción, etcétera, etcétera.
Y a los ayuntamientos, perdona, les voy a hacer una cosa. Vale, les permito lo que tú dices. No. Que gestionen los alquileres de su propiedad.
Exacto.
Pero les expropio el terreno.
Vale.
Bueno. A los ayuntamientos les quito el terreno. No, porque han estado especulando durante toda la vida los propios ayuntamientos.
Pues ahí está. Vamos a empezar por los ayuntamientos.
Dale, bien.
Estoy de acuerdo.
¿Vale?
Ramón, estamos de acuerdo. No al gobierno vasco. Eso es materia de municipal. Eso es materia
hoy,
del ayuntamiento.
Hoy es así. Hoy es así, legalmente es así.
Sí.
Pues ahí hay un estupendo horizonte de trabajo para esos políticos desnortados que no saben muy bien para dónde tirar ni en qué pringarse. Desde luego tiene
pues
una
ya
tarea.
Está. Ahí está, fíjate tú.
Beñat, a ver qué dicen los oyentes. Porque aquí
yo propongo un alto
nos
al
vamos,
fuego.
Nos vamos.
Como persona afectada por la situación de la vivienda, yo propongo un alto al fuego de al menos 2 semanas de hacer como que nos preocupa colectivamente la situación de la vivienda. Hay muchos más juguetes con los que jugar, porque no hay una masa de votantes suficiente como para cambiar las cuestiones que podrían verdaderamente
dar un cambio. Entonces, hay que aplicar la ley.
No
hay que cambiar nada, si hay que aplicar la ley. Nada más.
Sí, pero no. A ver, yo creo que...
Pues que nos hace, todos nos hacemos trampas en el solitario.
Los ayuntamientos.
Nos dicen por aquí, sobre estas cuestiones. Lo primero, transporte público, rápido, barato y eficaz. Estoy priorizando, tengo un poquito de tiempo, todo lo que tiene que ver con la vivienda. Cuando pasó Renfe a ser gestionada aquí, pusieron el de Civic, había cada cuarto de hora. Está en Vizcaibus quitando autobuses y frecuencias. Si no se puede, y si no, debería poder vivir en los pueblos más fácilmente.
Claro.
También nos dicen, ecológicamente construir y echar más cemento no es la mejor opción. Se hizo mal, se dieron licencias para pisos turísticos y se olvidaron de las personas que necesitaban un piso en alquiler para su familia, y ahora nos vemos en esta situación difícil de solucionar. Pero tampoco hay que sobredimensionar el impacto de los pisos turísticos. Más allá de lo que nos puedan parecer y el impacto que dan en las ciudades, porcentualmente no son. Si como tal nos hacemos un chasquido y hacemos desaparecer los pisos turísticos, la situación en la mayoría de ciudades es muy parecida.
Bueno, yo en Barcelona te diría lo mismo.
Sí, hay espacios.
Y yo sería durísimo con los pisos turísticos en cuanto a la reglamentación a cumplirse siempre.
Por una postura de principios.
Hombre,
pero
claro,
a la hora
claro.
de solventar el problema de la vivienda, maquillaje. Todo ayuda, lógicamente, pero que seguiríamos en el problema. Y luego también nos dicen por aquí, uy, 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 estáis haciendo políticas bolivarianas. Y unos emojis así de la risa.
Bueno, pues bien. Pues sí, a ver, la política bolivariana. Es verdad que uno, por ejemplo, miras la política bolivariana y dices, a ver, ¿qué son? ¿Políticas orientadas a reducir la pobreza? ¿Quién está en contra?
No, nadie.
Porque eso es uno de los principios de Simón Bolívar, ¿eh? Reducir la pobreza, educación pública, salud pública. ¿Alguien está en contra?
Pues igual Maduro. Fíjate lo que te digo.
No, que yo que digo como política bolivariana.
Ah, sí,
de
bueno,
Simón Bolívar.
Sí, bueno, bien, cosa. Vale. No, sí, eso de acuerdo, claro, sí, pero eso, cuando bajamos unos estadios, unas atmósferas que dirían los, pues te encuentras sin aire.
Es que últimamente se están diciendo barbaridades como atacar la justicia social, y a mí eso me...
No, eso es otra.
No, es que esto es justicia social.
Vale, sí,
reducir,
pero claro,
la pobreza, ya. Educación pública, salud
sí,
pública,
no, eso está
es
claro,
justicia
eso,
social.
Eso está claro.
Y a mí me dicen, eso es bolivariano, pues como si es lo que le ponen el nombre que te dé la gana.
Ese es el apellido.
Ponle el nombre que te dé la gana.
Es uno de los grandes retos que enfrenta la humanidad y sobre todo nuestras sociedades de cara al futuro más inmediato.
Bueno,
ya.
Pero alguien está en una política de empauperamiento sostenible y sostenido, ¿eh?
También.
Bueno, pues Gabio Talora, Ramón Cisterna, Mikel Uriguen, que nos vamos, que nos echan.
Pues
nos
echan ya. Aguria, etabir arte.
Eso es, volveremos.
Hay decisiones que cambian cómo te sientes cada día. Y la elección de tu cama es una de ellas. En Suite Deluxe te ayudaremos a elegir la tuya. Visítanos en Derio y Leioa.
En Óptica Lázaro estamos de 40 aniversario durante todo este año y queremos compartir esta alegría. Sorteamos entre todos los clientes de cada mes un bono regalo de 200 euros para una próxima compra, para ti o para quien tú quieras. Son 12 meses y 12 bonos por formar parte de nuestra historia. Ya sabes, Óptica Lázaro, tu centro médico optometrista en Basauri.
Bermeoko azokeak 32 urte, maiatzaren 22tik 24ra dastatu itsasoa. Itsasoaz eta arrantzaz jakin gura dozun guztia Bermeon daukazu. Ez zaitez lehorrean geratu. Maiatzaren 22an, 23an eta 24an Bermeoko arraina azoka. Dastatu itsasoa.
Este verano avanza con el euskera en el Barnetegui de Bakaiku y en los cursos intensivos del Euskaltegui Gabriel Aresti. En Bakaiku, turnos de Barneteguis para jóvenes en junio y julio y para adultos en agosto y septiembre. Y en Bilbao, Barneteguis de día de 2 semanas e intensivos de 1 mes. Euskaltegia baino gehiago, gabrielaresti.eus.
Asador Propi, el lugar perfecto para disfrutar del buen comer. Estamos en la Rea Usoa número 5 Amorebieta. Descubre nuestro menú del día, menú de fin de semana, menú chuletón o el delicioso menú aluviada. Llámanos al 944-054-519 y reserva tu mesa. Asador Propi, tradición y sabor en cada bocado.
Descubre Álava. Descubre sus parques naturales, sus playas de interior con bandera azul, sus villas medievales, sus bodegas y vinos. Lo tienes todo y lo tienes muy cerca. Entra en alavaturismo.eus y ven a viajar. Una invitación del Departamento de Empleo, Comercio y Turismo de la Diputación Foral de Álava.